Rompecabezas.
Segunda zona.
Jorge Zabalza nació en Minas en 1943. Su padre, Pedro Zabalza, fue dirigente del Partido Nacional, intendente de La Valleja, diputado y senador, e integró el Consejo Nacional de Gobierno en la época del Poder Ejecutivo colegiado. Jorge Zabalza, el tambero, se convirtió en uno de los más célebres tupamaros. El ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros es uno de los 9 insurgentes que fueron capturados y permanecieron rehenes durante la pasada dictadura militar. En 1985, una vez retornada a la democracia, siguió en la vida política, siendo elegido edil por el departamento de Montevideo y ejerciendo la presidencia de la Junta Departamental. Entre 1990 y 1994 dirigió el quinquenario Mate Amargo, órgano oficioso del MLN, y fue fundador y redactor responsable del periódico Tupamaros. Zabalza abandonó la militancia política sectorial hace muchos años. Es autor de los libros El Tejazo y otras insurrecciones, La Estaca, El Miedo a la Democracia y Lo Viejo y lo Sabido. También hay una, Lo Viejo y Sabido es, también hay una biografía Cero a la Izquierda, escrita por Federico Leitch, que seguramente tendrán más presentes en el tiempo, ¿verdad? Porque es más actual. Bueno, la verdad que es un gusto, Jorge, recibirte acá.
Te agradecemos. Un libro sobre... ¿Sí? Sobre Raúl Sendic, sobre el pensamiento de Raúl.
Es cierto, que también escribiste. ¿Cómo se llamaba?
Raúl Sendic, el revolucionario tupamaro.
Revolucionario tupamaro, tenés razón, sí. Disculpanos que no lo incluimos allí en la...
Es verdad, yo tuve la presentación ahí en la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Claro. Sí.
Porque lo hizo la misma editorial de que sacó Cero a la Izquierda, ¿sí? Se me pasó a mí.
Sí, y a mí también. Bueno, pero te agradecemos que estés acá realmente.
No, el agradecido soy yo realmente porque estoy haciendo la rentré, como quien dice.
Bueno, te agradecemos de que estés y que te notamos muy bien, has estado con grandes dificultades de salud, pero bueno, aquí estás.
Es una lucha, otra lucha más, estamos en eso.
Pero la estás dando y lo estás llevando muy bien, bueno.
Y esto, por ejemplo, a mí me viene muy bien, ¿viste?
Me alegro.
Es un poco egoísta lo que digo.
No, para nada. Nos alegramos muchísimo de que...
Me viene bien porque me obliga a meterme en un tema, a buscar, bueno, está bueno.
Bueno, y nosotros estamos en realidad muy contentos de que estés para meterte nuevamente en tema, porque lo primero que yo te decía es, esto está peor de cuando vos te abriste.
Sí.
Era bárbaro cuando vos te abriste.
Me equivoqué. Claro, tenía que haber esperado
porque se iba a pudrir más, digo, es increíble. Sí, ¿Qué análisis haces de todo esto, incluso de lo que está pasando, lo que pasó hasta hace minutos nada más, ¿no? Digo, por decir.
Sí, lo vi pasar.
Lo viste pasar a Vázquez, sí. Claro.
No, yo creo que estamos ante un gobierno más débil que el anterior de Vázquez, ¿no? Él tenía un gobierno que había puesto a Mujica, Gargano, Arismendi. En esa época María Julia Muñoz iba por la vertiente artiguista, no lo hace ya ahora. El Toto Rossi representaba la CONFA, o sea, las principales fuerzas parlamentarias y dentro del Frente Amplio, del interno del Frente Amplio y del Parlamento, estaban representadas en el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo te puedo decir? La discusión sobre el TLC se daba ahí.
Claro.
Se daba en el Poder Ejecutivo. Ahora no. Ahora él tiene un gobierno con ministros que él eligió en base a su confianza personal y que no todos representan una fuerza parlamentaria, una fuerza dentro del interno del Frente Amplio.
Claro. El otro día comentaba, dicho por dirigentes del Frente Amplio, que me lo comentaron, no en confianza, pero en una charla informal, que justamente casos como el de María Julia Muñoz y otros tantos, Víctor Rossi, que ahora no tiene respaldo en ningún sector, como que el presidente tomaba las decisiones junto con sus ministros, muchas veces en soledad, porque buena parte del gabinete no representan a ningún sector.
Claro,
o sea, no tiene un aparato al cual ir.
Es así, ahora es así. Sí.
No, pero además es otra cosa, Jorge. A mí me da la impresión, por ejemplo, en los 5 años pasados, Vázquez prácticamente no debe haber pisado un comité de base.
Y fue alguna vez aquí cerca, en Cuaró, que lo va al comité
sí,
de Cuaró.
Pero ¿me entendés lo que quiero graficar? Sí, ¿habrá estado? ¿Cuántas estuvo? ¿3 veces?
No hizo vida política. ¿No?
Eso es lo que estoy diciendo. Digo, que eso ya es un cambio con respecto a la idiosincrasia de los uruguayos. Digo, es rarísimo que un tipo, porque fue presidente, porque tiene un gran magnetismo, no se lo vamos a... Pero digo, es un tipo que se bajó de la presidencia, desapareció, fue un turista, digamos, de la política, apareció 3-4 veces y después reaparece para las elecciones. No es raro ya, no es un cambio.
Es un cambio, pero además, vos fíjate que ellos, no, el Frente llega al gobierno atrás de un proyecto del Uruguay productivo. El Uruguay iba a producir para el pueblo, iba a producir para bienestar, el bienestar general, contra la corrupción. El Uruguay, uno de los temas, a partir de la crisis del 2002 y a partir de una cantidad de cosas, es que se iba a hacer auditoría en todos los ministerios y, bueno, una campaña contra la corrupción. O sea, la gente votó por algo.
Es verdad.
Y en estas últimas elecciones, la gente votó contra algo.
Claro.
Votó para que no viniera el Cuquito, sí, ni viniera Bordaber. Votó contra la derecha. No fue un voto positivo, vamos a decir, hacia atrás de un programa real de cambio, claro, de país. Bueno, hay medidas programáticas, pero bueno, también el tema de la verdad y la justicia, ¿no? Las elecciones del 2004, la expectativa de que iba a haber juicios y que iban a ser condenados y que se iba a acercar a la verdad, se iba a aproximar a la verdad sobre lo que había ocurrido durante la dictadura, los crímenes de la dictadura y los crímenes anteriores a la dictadura, era también una cuestión que te llevaba adelante, ¿no?
Se perdió todo eso.
Se perdió todo eso.
El único caso que ha ocurrido desde que trasladaron a la jueza Mariana Mota, el único caso que ocurrió hasta ahora es el de Barnes.
Barnes.
Con el desenlace que todos sabemos y que es el caso de Chiquito Perrini. Es el único hasta ahora en lo que va de este gobierno. Digo, yo entiendo que la justicia...
No, y en el otro no hubo mucho movimiento.
No hubo nada, no.
Pero en el otro, al menos, pero cayó toda la pandilla de la Ocoa, Gregorio Ar...
No, eso fue en el primer gobierno de Tabaré.
Claro. Por eso. De Mujica.
Claro, de Mujica no.
De Mujica hubo un estancamiento.
Totalmente.
Un estancamiento.
Total estancamiento, ¿verdad?, de los derechos humanos. La verdad es que...
Eso trae también en la gente un cierto escepticismo, ¿no? No mira el gobierno. Y sobre todo yo creo que fue lo que amparó la reacción con el tema de la esencialidad. Es decir, ese escepticismo no mira al gobierno como algo propio ya, como antes, mi gobierno. Y
claro. Se siente como la vereda de enfrente en muchos temas.
Y un cierto grado mayor de objetividad. Mira con más objetividad que antes. Antes era camiseta, claro, camiseta, camiseta. Claro. Y entonces, frente a una medida de corte muy autoritario, reacciona, la gente reacciona. Sí, sí.
Ahora, Jorge, fíjate que como dicen, innovó, ¿no? O sea, no es raro, incluso para vos, que ya te abriste en tiempo y forma de todo esto y que ya eras muy crítico, por eso te abriste, que el Partido Nacional, el Partido Colorado, estén pro tiza junto al Poder Ejecutivo. Esto es una rareza tremenda, ¿no? Digo.
No, lo que ocurre, yo creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Decir, acá el poder económico está intocado. Los tres gobiernos progresistas han mantenido y han elevado la tasa de ganancia de los bancos. Los bancos han tenido las ganancias más grandes de su historia. Han aumentado la renta de la tierra. O sea, estos muchachos que están acá en la exposición se la llevaron toda. Es decir, yo recuerdo,
aunque me ría, ¿no?
Porque yo vengo no soy del campo, pero vengo de muchas relaciones, me crié entre estancieros, ¿no? Y hace un par de años fui a Mina y un amigo mío de la infancia, que tiene unas cuantas miles de cuadras, me dice, no, pero
estoy tirando, yo, voy tirando.
No, pero ahora yo no nunca he estado mejor, dice, planto y vendo, planto y vendo, planto y vendo. Seguro, con las soja es así.
Bien, sí.
Y eran ganancias de 400, 500, $500 por hectárea. Entonces, estos muchachos estaban todos contentos.
Sí, se terminó un poquito,
¿no? Se terminó
claro.
Ahora viene, claro. Ahora viene la reacción por eso. Pero ese poder está intocado.
Uh-huh.
Y está intocado también el poder de de las grandes empresas, ¿no?
Claro.
Es decir, Nino Boa dice, ahora nos vamos a cerrar, no hay que cerrarse. Lo oí a Sanguinetti decir y a Jorge Valle, qué peligro que el país se va a cerrar, la economía se va a cerrar en sí mismo.
Sí, sí.
Pero también estamos locos.
En los 90 nos íbamos a cerrar también, y por suerte nos cerramos.
Pero estamos locos, y están las zonas francas. la mayor parte, cuando vos mirás por dónde exporta el Uruguay.
Zona Franca, ya, Nueva Palmira.
Zona Franca, Nueva Palmira. Es decir, ese es el mayor comprador que tiene el Uruguay.
Es así.
Entonces.
Pero dice cifras del propio.
Sí, sí, son cifras oficiales.
Una producción en celulosa y en soja, en soja granel, además, que no está industrializado en nada.
Para los chinos.
Que no paga un impuesto, no paga una detracción, por lo menos una pequeña detracción como la Argentina, que vos la podés después meter en el presupuesto nacional,
claro,
¿entendés?
Claro.
Y devolver a la gente. No, no. Entonces, el país ya está abierto.
Sí,
el
sí.
país tiene una economía abierta. Ahora lo querían abrir más todavía.
Sí, sí.
Querían abrir los servicios que estaban monopolizados.
Los servicios del Estado, además, ¿no?
Claro.
Meterse adentro.
Los servicios del monopolio estatal, que son del pueblo, ¿no? Los servicios públicos. Y que además, bueno, las corporaciones transnacionales no tienen ya más donde ganar. Es decir, tienen la guerra, una producción, la guerra, el tráfico de droga, porque también lo controlan, tráfico de droga, tráfico de armas.
Sí, sí. Y es la tercera parte de la
actividad económica. Y la otra cosa,
mundial.
Seguro. Uh-huh. Y los mercados exteriores ya están todos ocupados, el capitalismo ha abarcado el mundo entero, ya se globalizó totalmente,
sí, sí.
¿no?
Hasta China está, digamos, en la senda capitalista. Eso ya
todo,
no es
claro.
un secreto.
Entonces,
para nadie.
¿Qué les queda? ¿Dónde invertir para sacar una tajadita más? Y los servicios.
Sí, sí.
La educación, no la salud. Sí, y bueno, es lo que están
y donde
haciendo.
Puedan,
las cárceles.
Claro, todo donde puedan meterse.
Donde puedan meterse y convertir eso, que es un servicio al público que da el Estado, convertirlo en fuente de ganancia.
Imagínese, además de eso, uno pasa a ser a estar en manos de privados y de servicios que son esenciales pasan a ser tipo como que sos cliente, ¿no? Y, o sea, de repente tenés suerte, de repente no, pues es una empresa privada, ¿no? Digo, ya lo hemos hablado muchísimo y a veces ofende la inteligencia, ¿no? Que los dirigentes políticos nos traten como ignorantes, ¿no? De que no argumenten nada. Por ejemplo, específicamente sobre Pucho la Escupida, ¿no? Esto del TISA, ¿no? Digo, y salen a descalificar constantemente y no hablan una sola palabra de los documentos desclasificados. O sea, hablen de la información, no descalifiquen. A mí, mira, digo, Jorge, me han dicho, y me parece bárbaro,
sí,
porque lo soy,
sí.
que soy un ignorante. Soy un ignorante. Perfecto. Pues si soy un ignorante, ¿por qué no me vienen a pasar el trapito?
Pero además, ¿cómo?
Acá estoy.
Pero escuchame.
Dejan a rural, me encuentran acá.
Escuchame, fíjate que Danilo dice, Astori dice que bueno, que del TIS hablan mucho que no saben nada. Y si él mantiene en secreto.
No dicen nada, no habla.
Y claro, está todo en secreto.
Y hay una cláusula de
todos los compromisos.
Claro.
Todos los compromisos se mantienen.
Es el marco regulatorio.
Hacerlos públicos y entonces hablamos con más propiedad.
Claro, pero no quieren eso.
No, porque tuvimos que enterarnos por Antonio Elías, nos tuvimos que enterar por Wikileaks, nos tuvimos que enterar por Natalia Ubal, nos tuvimos que enterar a través de la prensa.
Exacto.
No nos pudimos enterar.
Y de poca prensa, que yo veo hoy, por ejemplo, hay algunos medios, no voy a entrar en detalle porque no quiero hacer intrusos, esto no me interesa, pero digo, hay algunos medios que, por ejemplo, a partir de que se cae el acuerdo, están escribiendo ahora más del TISA que antes cuando estábamos supuestamente adentro.
Ah, sí.
Efectivamente, porque tienen el lobby, la presión de las cámaras, etcétera. Yo leí aquí como el presidente de la Cámara Europea me decía, déjense de circo, ¿no?
Digo, están primero siempre.
Mirá el nivel, no, pero además digo, el nivel, ¿verdad?, de diálogo que hay, déjense de circo.
Sí.
Así uno no puede encarar a un profesional del periodismo, de lo que sea, no se puede. Porque si yo le mando el mismo mensaje al presidente de la Cámara de Comercio X, le digo, dejate de circo, me parece que no hay forma de presentarse con una persona para intercambiar argumentos, ¿no? Ahora, Jorge, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasó esto con el Frente
Amplio? Yo creo que tiene que ver con eso que hablábamos hoy, que se agotó, ¿no? El proyecto ese que llevó el Frente Amplio al gobierno, se agotó. Es decir, se quiso. Se tenía un discurso y una retórica de un gobierno popular, de izquierda, pero ser de izquierda no es proclamarse, ser de izquierda es una práctica, ¿no? Tiene que venir con la praxis de compromiso y de trabajo hacia los de abajo. No asistencialismo, no te doy una propina para que te quede callado la boca, para que no salga a robar tanto, para que no arme demasiado lío. No es una propina, sino una cuestión más consistente, como dice Fray Beto, como Fray Beto mismo le critica al gobierno de Lula.
De Lula, sí.
Hacia abajo, el compromiso es la formación de la gente, es decir, sí, darle lo que precisan, pero con formación, con organización, creando organizaciones sociales independientes. Es decir, no te doy para que me votes y entonces creando un vínculo de clientelismo, sino te doy y vos te organizás y sos independiente de mí. Y apuesto a un cambio real en esta sociedad. Apuesto que el Estado, que siempre está sujeto al poder económico, porque el Estado no es una entelequia, una abstracción. El Estado depende de...
Sí, sí, claro.
El Estado está vinculado a la gestión de todo esto, de las estancias, de, del campo, del comercio exportador, de la industria, todo, de la banca.
Tiene su caja, tiene su
tiene
caja.
Tiene su caja, entonces está vinculado a eso.
Sí, sí.
El Estado, el otro contendor que es el de abajo, mirar la realidad desde abajo, que el otro contendor social que está abajo empieza a ocupar los espacios de Estado y tenga su poder, tenga su poder. Se podere porque tiene organización. Hay una parte media que es el trabajador que está sindicalizado que tiene su poder. Pero abajo no. Entonces, esa sociedad no ha cambiado. Se mantiene intacto el poder económico y el poder hasta desde el punto de vista cultural. Porque ¿quién piensa que se puede cambiar el capitalismo hoy en día? Nadie.
El
capitalismo ya la gente lo da como para siempre, como que se ha impuesto, sobre todo en América Latina, la idea de que el capitalismo es irrevocable. No va.
Sí, las ideas capitalistas han desembarcado en China, han desembarcado en Cuba ya.
Seguro,
o sea, ya no queda un reducto en el mundo donde
entonces,
el capitalismo no haya anidado, ¿no?
Eso es realmente también. Lo que yo digo hasta simbólicamente, porque todas estas calles que habría que haberle cambiado nombre, ¿no? Toda la nomenclatura de la ciudad tiene una visión de la clase dominante en el Uruguay, la que construyó...
Tompkinson, por ejemplo, el lugar es más...
Claro, pero más Rivera, pobre. General Flores,
sí, sí. Hablar algo de...
Sarmiento, sí, es decir, sí. Todos los que traicionaron a Artigas
están con
están
su calle,
en
tienen su
caso. Entonces, bueno, pongámosle 200 años, pongámosle reglamento de 1815, claro. Nombres que a su vez ayudan a la gente a pensar.
Porque después para el discurso sí, Artigas siempre sale, ¿no?
Artigas sí,
siempre
bárbaro.
Pinta para el discurso.
Pero
después,
bueno,
chao.
Pero ahí están todos los traidores.
Sí, sí.
El Samuel Lafone, el principal esclavista del Uruguay, tiene su gran plaza en La Teja.
Lecor, tenés
Lecor.
También. Lecor,
por favor.
No, no. Perdón, o sea. Tenés el Estadio Charrúa metido adentro del Parque Rivera.
Todas esas grandes contradicciones que ya hemos hablado tantas
sí, claro.
veces, que ofenden, ¿no? Porque son realmente flagrantes, ¿no?
Entonces, yo digo, la ideología del capitalismo, la filosofía, los valores, los podés combatir. No quiere decir que vos vayas ahora y vayas a expropiar a Monte del Plata, vaya a Conquillas a la revolución, no. Pero una cuestión firme, eso no se hizo. Y eso debilita.
Claro.
Y debilita a la gente y la deja insatisfecha también, porque vos podés decirle, vamos lento, para mañana, pero siempre es para mañana. No, hay algo
claro.
ahora.
Bueno, que nosotros bromamos acá que Vázquez está construyendo el pasadizo que da el sendero que llega a la cañada, que capaz que termina ya en un camino cuando te arranca el socialismo.
Sí,
allá,
claro.
No sé, pero no lo estamos viendo, ¿no?
Sí, claro, y en el fondo también esa es una idea bastante falsa, que es creer que vos podés llegar al socialismo claro. fortaleciendo el capitalismo, ¿no?
Imposible.
Eso se lo escuchaba a mi viejo compañero o ex compañero Mujica, ¿no?
Claro.
Es decir, hagamos la... traigamos inversores, es toda una patraña, ¿no? Traigamos inversores, que los inversores van a invertir en fábrica, entonces van a venir sindicatos y a partir de ahí vamos a empezar. No, porque
no
está demostrado que no es así.
Es totalmente al revés.
Bueno,
seguramente vamos a seguir comentando más de estos temas con Jorge Zabalza, que está aquí con nosotros. Estamos en la Rural del Prado. Ya hay algunos oyentes que están aquí observando el programa. La pausa comercial. Seguramente habrá mensajes para Jorge.
Ah, hay muchos mensajes.
Sí, sí. Y bueno, vamos a hablar un poco más de esto, porque quiero que también me des algún detalle con respecto a que por qué no somos solo nosotros. ¿Por qué pasa esto con otros gobiernos progresistas como el de Brasil? ¿Y por qué están cayendo, no? ¿Es por plata? ¿Será por guita? Ahora me lo va a contestar Jorge Sabel, saludo de la pausa, además de hablar, por supuesto, de la presencia de Amodio Pérez aquí en el Uruguay. No se vayan, ¿eh? Bien, y seguimos aquí en la Rural del Prado dialogando con Jorge Zabalza, a quien le agradecemos. Realmente es muy grato que esté aquí hoy con nosotros y algunos oyentes que también están aquí viendo cómo hacemos el programa, y aquí estaremos, ¿verdad?, durante la próxima semana completita, ¿verdad?, en esta instancia desde la Rural. Bueno, quedamos hablando de muchos temas, evidentemente, pero yo te preguntaba, básicamente antes de entrar en el tema de Amodio y su visita, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué gobiernos como el PT, otros gobiernos llamados progresistas, están...
Chile, ¿no?
Chile, bueno, Chile, claro. ¿Por qué distintos gobiernos, y son muchos en América sobre todo, están llamando a la decepción de sus votantes, finalmente, ¿no? Digo, con las actitudes que toman. ¿Qué es lo que ha pasado?
Sí, yo creo que no sé, uno a veces puede ser un poco atrevido, pero se les agotó, ¿no? Se les agotó el modelo, porque el modelo socialdemócrata ese de dejamos el capitalismo tal cual está, pero recortamos sus aristas más feas, y podemos ser neoliberales en general, pero con asistencialismo y con un discurso de izquierda. Ese modelo se ha ido agotando porque es un modelo para cuando las cosas van para arriba.
Claro.
Cuando las cosas vienen para abajo, ese modelo no sirve, porque el discurso ya queda como muy en falsa escuadra, y porque el asistencialismo no es suficiente. Claro. Entonces la gente empieza a reclamar más salario, no quiere ganar menos de 15.000 pesos, ni los sirios quieren quedarse. Sí. Es decir, prefieren ir a la guerra, ahí que uno ve las barbaridades que están pasando en Siria, que estar acá. Entonces, bueno,
eso es muy gráfico.
Sí. Hay que pensar bien. Y yo creo que eso lo está ocurriendo en toda América Latina, está ocurriendo en Chile, está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo también a la Argentina, ¿no?
Sí.
Inclusive a Venezuela también, ¿no?
Sí,
Venezuela,
también.
Venezuela, Ecuador, Bolivia.
Claro, Bolivia también.
Bolivia es el que está más sólido,
sí,
¿no?
Sí, pero porque en estos últimos días ha tenido bastantes conflictos.
Han tenido también conflictos. Uh-huh. Pero es el que está más sólido, sí, porque sí, también el precio de las cosas que ellos venden se mantiene todavía.
Claro, claro, es cierto eso. Ahora, yendo
y
más
porque ha sido un cambio muy profundo el darle presencia a las comunidades indígenas, eso sí. Ahí hubo un cambio muy profundo, que fue ese, ¿no? Es decir, claro, las comunidades indígenas asumieron un protagonismo.
Que no tenía.
Que no lo tuvieron durante 500
menos,
años.
Exactamente.
Entonces, bueno, eso desde el punto de vista de lo que estábamos hablando hoy, de lo que es para la subjetividad.
Es un cambio tremendo. Tremendo, sí, que se diga.
Y
ahí,
eso bueno, en el resto de los, no ha ocurrido. Uh-huh. No ocurrió en Brasil, que promesa de reforma agraria. Yo hoy oí a Jacqueline Gómez hablando de que comparando el Instituto Nacional de Colonización con la reforma agraria artiguista. El instituto tiene 55.000 hectáreas. ¿De qué me estás hablando? Artigas dijo que quería una reforma agraria completa. Se proponía expropiar a todos los malos americanos, los malos españoles y peores americanos. No era un arañazo, era un cambio profundo en la cosa.
Sí, sí.
En la propiedad de la tierra, ¿no?
Bueno, eso acá no se dio, ya hemos dicho cómo en el gobierno de
Mujica. No se dio en Brasil tampoco.
No se dio en Brasil.
En Brasil, con toda la gente acampada, con un movimiento como el de los sin tierra, que tenía una fortaleza tremenda. Sí, sí.
En Brasil la extranjerización de la tierra fue peor que acá en Uruguay.
Fue peor que acá.
Durante el gobierno de Lula, que fue gravísimo. Y aquí estamos hablando, porque lo ha dicho Piñeiro, el rector de la Facultad de Ciencias Sociales, aquí en este programa, con todos los documentos que ha presentado, que ha utilizado para presentar en la FAO, en un informe realmente impresionante, que seguramente estaremos repasando en estos días, a propósito de los 200 años del reglamento de Artigas, que la mitad de las tierras productivas uruguayas están en manos extranjeras. Eso es un hecho, y se produjo exactamente durante el gobierno de Mujica, y siendo Mujica además en el primer gobierno de Tabaré Vázquez ministro de ganadería, precisamente.
Claro.
O sea, en la cartera de él, que algunos dirán, ¿él hizo algo a favor de eso? No sé, no hizo nada en contra. O sea, vio como
lo va dejando pasar.
Exacto, vio como un país que en ese momento, cuando él asumió en la cartera del Ministerio de Ganadería, Mujica, tenía un tercio de sus tierras en manos extranjeras, llegó a tener el 50% de las tierras en manos extranjeras, que esa es la realidad de hoy.
Y la pérdida, porque se habla de los productores familiares. Los productores familiares se fueron del campo. Ese es el dato del censo, del censo de población y vivienda.
Claro.
Los productores rurales se fueron del campo, disminuyó.
gravísimo.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro. Vamos al exterior y podemos hacer un gran discurso contra el consumismo y en defensa del medio ambiente, uh-huh. pero después cuando venimos acá aprobamos la ley de bancarización, que es la ley consumista por antonomasia, ¿no? Porque
sí, a las clases más humildes se les está premiando con descuentos para que se metan
en el sistema.
En la rosca bancaria.
Es incluirlo, ¿en dónde lo estás incluyendo? Lo estás incluyendo en el sistema bancario, tremendo, financiero, ¿no?
Es una de las leyes más antipopulares que yo he visto en mi existencia acá en Uruguay. Y he visto cosas, ¿eh?
Y hemos visto cosas, totalmente.
Bueno, para ir al gusto y para terminar este tema y hablar un poco del tema de la presencia de Amodio aquí en Uruguay. Se está hablando, ¿verdad?, del gran enfrentamiento en la interna del Frente Amplio entre mujiquistas y vasquistas. ¿Vos ves que puede haber un fraccionamiento del Frente Amplio? ¿Es posible pensar de que el Frente Amplio mañana sea abandonado, o los mujiquistas se vayan, o los vasquistas se vayan? ¿Vos ves eso en el futuro político del país?
Pablito no...
Como que, no, porque es una cosa que venimos conversando hace tiempo con Daniel. Es una teoría, ¿no? Bien. Si el MPP en algún momento, porque tiene masa de gente, que es el sector más grande, el que tiene más fuerza, ese que esté, el que tiene más internas también, y ese que tiene más, capital económico como para hacerlo, si en algún momento no arma rancho aparte y se va del frente.
Vos decís por el consejo que le dio Mujica a Lula.
Se puede entender por ahí. No, pero la verdad es que es un rumor, Jorge, no, que pero se está corriendo, ¿no?
Yo creo que
es un rumor y en base a ese rumor nosotros elaboramos esa teoría.
Pablo no nació después, pero nosotros no podemos acordar el enfrentamiento entre la 14 y la 15.
Claro. Sí, que eran a muerte, ¿eh?
Eran a muerte, era muerte, ¿no? Era a muerte. En el Partido Colorado. Claro. Eran muy duros.
Eran a
¿no?
muerte, sí.
Después, bueno, Jorge Valle y Sanguinetti tampoco se amaban mucho.
No se aman, de hecho, pero conviven.
Yo creo que todavía
pero no se aman, no se aman, pero conviven.
Y es un matrimonio por conveniencia.
Y en el Partido Nacional ni hablar. Yo me crié en el herrerismo. Y estaba la Unión Blanca Democrática y, bueno, cuando en el 58 ganó el Partido Nacional, la Unión Blanca Democrática no salió a festejar.
¿Crees que se va a sostener?
Yo creo que se sostiene.
Con sus diferencias.
Se precisan, además.
Claro.
Porque el MPP y Mujica en particular tiene mucho carisma con la gente, sabe, tiene ese discurso, esa manera de ser, mucha gente se siente identificada con él por su manera de ser, y lo vota, tiene los votos, pero Astori tiene la confianza de lo otro que estábamos hablando, y la tiene.
Claro,
tiene la confianza en los organismos internacionales, del poder económico, de las corporaciones transnacionales, el hombre serio. Entonces yo no la verdad que creo que
clarito
van a seguir
clarito lo que decís, Jorge, realmente te agradezco. Bueno, tenemos pocos minutos, quiero que me digas algo por lo menos de lo que te ha despertado. Recién hablábamos que habías visto el debate entre Fasano y Amodio en Código País. ¿Qué te ha despertado la presencia de Amodio acá? Brevemente, ¿verdad? Porque supongo que también son temas... A ver, yo te he escuchado alguna vez hablar de que el militarismo existía dentro de la organización Tupamaros. Lo decíamos acá con Pablo incluso. En la época, la verdad, es que tanto los comunicados 4 y 7 dejaron en evidencia de que había una idea. No sé quiénes eran los protagonistas, pero que había una idea dentro de las Fuerzas Armadas de dar un golpe bueno. Ahora, claro, Amodio ya habló en general, dijo que el MLN lo tenía armado y que estaba también Wilson Ferreira Dunate prendido a eso, entre otros.
Y yo no sé si en los mandos había un... Vamos a meternos en un tema medio escabroso. Una idea de un golpe bueno, o fue una operación de inteligencia esa, ¿no? Agarramos las propuestas que andan ahí en la vuelta, reforma agraria, el tema de la pesca, la educación, tres o cuatro temas que había en aquellos años, ya estaba la educación en ese momento, y lo ponemos en el comunicado y lo lanzamos así para justamente que ofrezcan menos resistencia, ¿no?
Claro.
Porque eso fue, para mí el golpe fue en febrero, ¿no? No fue en junio, fue en febrero, eso fue en febrero del 73, y con eso lograron que lo que ya sabemos, que la CNT... no largar la huelga general, sino que la largó recién en junio, que el Partido Comunista tuviera una buena aceptación de, y que también nosotros en la cárcel tuvimos problemas con eso, porque nosotros discutimos. En la cárcel hubo propuestas también de apoyar los comunicados 4 y 7, a las cuales un sector importante, encabezado por Raúl Sendic, nos opusimos, ¿no? Pero eso fue hecho con todo. Yo no creo que ni Cristi ni Trabal, a pesar de lo que diga Moyo Pérez, hayan sido tontos. Creo que fueron muy inteligentes. Creo que Aguerrondo fue muy inteligente. Aguerrondo fue capaz de organizar los tenientes de Artigas y de ser candidato a la presidencia por el Partido Nacional y después organizar el pacto chico que fue el que respaldó a Bordaberry. O sea, demostraron capacidad e inteligencia. Que hayan sido unos reverendos hijos de la madre es otra cosa. Pero que la capacidad ellos la tenían. Entonces yo no sé si había un golpe bueno. Creo que hubo una utilización. Y creo que Amodio se prestó, voluntario, por dinero, por miedo, por lo que haya sido, se prestó a colaborar en esa maniobra que se sintetizaba en enchastrar a Enrique Erro, al doctor, sí. Enchastrar a Selmar Michelini, a Alba Roballo, que también la han olvidado y que también estaba en la lista, sí. A Wilson Ferreira Aldunate y al Toba. Eso. O sea,
sí, eran las principales figuras, ¿no?
Entonces enchastraban las figuras principales, los caudillos principales de la democracia uruguaya y los desprestigiaban por corrupción, por vinculación con la subversión, y el golpe de Estado tenía encontrado una justificación. Y a eso se prestó Amodio Pérez y era lo que estaba presente en esa entrevista, si las hojillas y esto, sí. pero en definitiva era eso, Amodio Pérez se prestó. Y quedó tan comprometido que cuando Fasano le dice al final que bueno, que ahora tiene la oportunidad de reivindicarse y denunciar a los crímenes de la dictadura y a los criminales, Amodio se niega, dice no, con los militares no. O sea, se niega, a los militares no lo voy a traicionar, dicen una palabra.
Sí, sí.
Ya traicioné a todo el mundo. Traicioné incluso al diario El País que me trajo, me pagó todo y después vine y ensucié a todos los blancos. El director del Partido Nacional tiene que sacar una aclaración. Bueno, está, es así. Parece que fuera su manera de ser esa, ¿no? Pero a los militares no.
Está bien, quedó clarísimo.
Pero, profesión traidor.
Sí, sí.
Y creo que eso ha quedado lo más importante de todo. No es que quede en el juzgado, que se dirima esa rencilla en el juzgado. Lo más importante de todo es que eso ha quedado para la gente, queda como información para el público, queda como información para la gente.
Bueno, yo te decía eso, que la charla me había parecido buena más allá de todo, porque por lo menos se hablaba de eso, la gente pudo escuchar de eso, ¿no? Y sobre todo algunas, la gente de las nuevas generaciones. Son debates que por lo menos son positivos escucharlo. Después cada uno toma su idea, claro. Sus conclusiones. Bueno, vamos a compartir mensajes, seguramente va a haber muchos y no
hay
vamos
muchos,
a tener tiempo de compartirlos.
No
vale
el tiempo, pero por bueno, ejemplo, a través de la cuenta de Twitter, @rompecabezas810, Verso Sin Arte dice, colonización no tiene vergüenza, compararse con el reglamento de tierras elaborado por el artiguismo, por favor, qué cinismo, no le está gustando mucho. Claro. Para un poquito... que acá, por acá, bueno, estaba, lo perdí, se me fue, porque de problemas. Acá, el Carboné dice, che, una raza bastante proclive a la tradición, para preguntarle, bueno, ya le acabamos de preguntar por el compañerito Amodio, como dice él. Después estaba el hermano de Suárez que decía, qué buena jugada en marketing traer al tambero a la rural.
Sí,
eso
sí,
ya
sí.
Lo dijimos. Sí. Santiago Val, que es un nick, es un nombre, no es el nombre verdadero de él, dice, escucho a Jorge Zabalza y creo que tiene razón en todo. ¿Estaré quedando mal? ¿Estaré quedando mal o el que está mal es el FA? Se pregunta. No tengo la respuesta, capaz que Zabalza la tiene. Después, clarísimo Zabalza, dice Vikis, un tipo lúcido que debería oírse más, muy buena la entrevista. Y felicita por el programa. Y en los mensajes de... Hoy tengo problemas.
Sí, hay problemas con la computadora, pero los estamos solucionando.
Yo tengo problemas con la computadora.
Algo sobre la presencia de Amodio, que yo... decir, la presencia de Amodio también crea una sensación que es esa que transmite ese mensaje, ¿no? En el MLN hubo héroes, ¿no? Hubo gente que... Berreta, que se hizo matar en la tortura. Facinelli, que se hizo matar en la tortura, Edison. Ay, yo estoy
bueno, pero hubo gente.
El Gauchito, sí. Edison, Arteche, se hicieron matar en la tortura. Claro. No hubo héroes que de repente no tienen tanta fama ni tanto renombre, pero que estuvieron ahí, y hubo cantidad de compañeros. Raúl Sendí contestaba sí, no, sí, no, sí, no. Ese fue todo. Y de ahí no salió. Es decir, hubo gente muy fuerte, o con mucha convicción, o con.
Sí, sí, claro.
Que
no se puede.
Que no se puede
obviar,
generalizar.
Claro, no se puede obviar esa
porque
gente.
Porque si no, la historia se bastardea también.
Sí, sí,
¿no?
Tal cual.
Bueno, meto un par más y nos tenemos tiempo, porque nos están corriendo. Sí, sí. Arriba Tambero, sos el único coherente y siempre clarito, lo dice Pajarito esto.
Muy bien.
Qué suerte que rompiste el silencio, Jorge Adolfo Bertoni, firma.
Bueno, nosotros te agradecemos.
El silencio era obligado.
El silencio era obligado
por un tema de salud.
Lo
¿no?
bueno o sea, es que precisamente tenerlo mejor de salud, que esté aquí con nosotros, que haya. La verdad que ha sido un honor recibirte. Vamos a después compartir el resto de los mensajes, que han quedado muchísimos. Te agradecemos, Jorge, realmente.
Bueno, no, lo agradecido soy yo por la oportunidad y realmente me voy muy contento.
Bueno, yo contento que nos quedamos nosotros realmente con la presencia de Jorge Zavalza aquí en el Rompecabezas del Espectador.